Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas noches. Si nos escriben del otro lado del continente, me hacen favor de decir si están escuchando correctamente. Ya nos están indicando que todo está correcto, tanto el audio como el video. Pues entonces estamos dispuestos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, que es una conferencia bastante polémica, porque todavía hay mucha gente que en estos días no cree en los extraterrestres. Ah, y a pesar de que hay mucha información en todo el mundo, en la prensa, en la televisión, en revistas y hasta libros que hablan sobre los extraterrestres, pero todavía hay mucha incredulidad. La gente, pues no sé por qué no cree. Y además, hemos sido muchos testigos del avistamiento de esas naves extraterrestres. Nosotros que vivimos aquí en Cuernavaca, Morelos, México, sede del próximo Congreso Internacional, y ojalá que puedan asistir, pues vemos en el Popo cómo entran y salen platillos voladores, como le llaman también. Y aquí lo comenta mucha gente porque los ve. Y no se diga en la noche, si ustedes se quedan un día que en la noche viendo el cielo, se van a dar cuenta de que hay muchas naves que están surcando el espacio durante la noche. Ya hay su existencia, ya está comprobada de los discos o platillos voladores o ovnis, que son objetos voladores no identificados. Se propaga por toda el planeta Tierra, por toda la redondez de la Tierra. Ya nadie puede negarlo, pero todavía algunas personas les preguntan a ustedes y les van a contestar que no creen, que son reptilianos, algo así, y o son alienígenas, algo así. Es que la verdad no recuerdo bien el nombre que se les da a esos seres que creen que vienen a hacernos daño a este planeta Tierra. Ya las naves cósmicas se han convertido en algo muy común. Ya hasta los informes llevado en muchos gobiernos lo han mencionado, pero no lo dan a conocer al público con el objeto de evitar la crítica o la burla. En realidad, nunca ha dejado de haber escepticismo, carencia de información que sufrió el tema en décadas pasadas. Hoy existen creyentes y escépticos de este fenómeno que empezó desde el siglo XX, o sea, el siglo anterior, y hasta nuestros días. Hace muchos años, Inglaterra declaró oficialmente: los platillos voladores existen y son tripulados por los extraterrestres. Esas son personas que nos llevan millones de años de civilización. Como nosotros los terrícolas no lo podemos comprender, mejor no pensar en eso. Vamos a ver si nosotros conseguimos fabricar nuestras propias naves para conquistar el infinito. Y eso es lo que tratan de hacer nuestros científicos hoy en día: fabricar las propias naves, que hoy en día se llaman cohetes. Estas son palabras, las que acabo de comentar, que los ingleses dieron al mundo en cuestión de los platillos voladores. Así pues, el que niegue hoy en día que los extraterrestres no existen, se le tacha de necio, ya que se ha demostrado hasta la saciedad con fotografías que hemos visto en revistas, en periódicos, en películas durante el siglo pasado y lo que va este siglo. Pero aún así hay mucha gente escéptica. También debemos de saber que en todos los planetas del sistema solar existe vida humana como lo es en nuestro planeta. En el libro La pluralidad de los mundos habitados, una obra que se escribió en el año de 1962 por Camilo Flammarion, quien fue un astrónomo francés, es una tremenda realidad. Sin embargo, los científicos aún así siguen dudando. Como lo hemos visto y escuchado en los medios de comunicación, y como ustedes ya saben, se han enviado sondas a muchos planetas, al planeta Marte, Júpiter, a Saturno, hasta Plutón, que lo habían ya desaparecido del sistema solar, pero ya lo volvieron a nombrar, y dicen y afirman en forma enfática que no existe vida, que no encontraron vida. Y ahora se menciona que en el planeta Marte han encontrado agua y que sería un indicio de que pudiera haber vida. Las fotografías que se mostraron a la humanidad no son de esos planetas. Realmente son de la Luna, pero de lugares desérticos. Las humanidades superiores que habitan otros planetas distrajeron todos los aparatos fotográficos de las naves terrícolas hacia otros satélites, como la Luna, por ejemplo, que no está habitada, que es un planeta que ya concluyó su vida y actualmente es un cadáver. En el caso de Marte, los marcianos supieron orientar los aparatos fotográficos de los americanos hacia el satélite de nuestro planeta, de modo que lo que esas máquinas transportaron a la Tierra fueron imágenes lunares o de lugares desérticos. Las fotografías que siempre vemos en otros planetas no son auténticas. Pueden ser de lugares desérticos o de otros satélites. Sería ridículo o absurdo suponer que gente tan culta como los marcianos, los venusinos, se dejen de levantar una carta geográfica detallada. Bien saben ellos lo que nosotros perseguimos. No ignoran el ego que llevamos dentro, el carácter destructivo y degenerado que tenemos nosotros, y que somos extremadamente destructivos, y eso ya se ha demostrado en varias ocasiones. Nosotros les aseguramos que si en este momento aterriza una nave cósmica, nosotros ya nos queremos llevar a los laboratorios, a su tripulación, para investigarlo. Y esto en el cosmos, nadie ignora esto. Nosotros, sin dudarlo, nos armaríamos de bombas atómicas para destruir ciudades indefensas. Utilizaríamos esas armas destructivas para conquistar otros mundos del espacio estrellado, llevar al espacio todas nuestras atrocidades. Esto lo sabe muy bien las humanidades de otros planetas. No son ingenuos. Son seres superiores ya trascendidos. Ellos no tienen ego. Tienen la conciencia 100% despierta. Y ustedes deben de saber que el espacio es sagrado. Gente con ego como nosotros, y sobre todo con carácter destructivo, no nos permitirán nunca poder surcar el espacio. Los marcianos y habitantes de otros planetas tienen la orden de defenderse y lo harían en caso de que nosotros tratáramos de invadirlos. En Marte hay ciudades, como la ciudad de Tanio, por ejemplo, donde vive gente pacífica que jamás hacen planes de guerra, ni inventan tampoco bombas atómicas, y no quieren tampoco destruir a nadie. Y esos habitantes de esa ciudad de Tanio jamás estarían dispuestos a dejarse invadir por gente malvada, por gente destructiva, cuyos propósitos serían conquistar otros mundos. Nosotros debemos de saber que hay múltiples naves que atraviesan todo el espacio infinito. Hay unas naves gigantescas que le llaman naves nodrizas, y dentro de esas naves hay otra nave más pequeña. Y nos va a sorprender si nosotros sabemos que hay naves de cuando mucho 10 o 20 centímetros o 30 centímetros. ¿Y quiénes viajan ahí? Una tripulación de liliputienses, es decir, seres muy pequeños, pero son superhombres, pero de baja estatura, más baja que la de nosotros. Vienen no nada más de este sistema solar, vienen de otras galaxias. Si nosotros afirmáramos en este momento, en pleno siglo XXI, que llevamos ya una era atómica donde ya existen los rayos láser, una tecnología muy avanzada, e inclusive nos creemos los reyes del universo. Y entonces nos estamos exponiendo a una burla, porque nosotros no somos más que un granito de arena en todo el espacio estrellado. Y además somos gente con ego, con propósitos destructivos ante otros mundos. Los hombres de ciencia de nuestro mundo Tierra tienen que poseer la sabiduría, toda la sabiduría del universo. Pero para ello necesitamos despertar conciencia, eliminar todos egos que hemos cargado dentro de nosotros. Y nosotros que creemos que poseemos esa sabiduría, pues estamos muy equivocados. No queremos admitir que hay humanidades muy superiores a nosotros. Para ello se necesita de una tercera mente, si es que queremos penetrar en el anfiteatro de la ciencia pura. Esta mente existe, pero está cerrada en nosotros. Necesitamos abrir nuestra mente interior. Y esta se abre en el momento en que nosotros hayamos acabado con todos nuestros agregados de tipo psicológico. Cuando se elimina de sí mismo el ego, la ira, la codicia, la pereza, la lujuria, la envidia, la vanidad, entonces es cuando podemos abrir nuestra mente interior. Nosotros debemos de saber que la misión de todos los planetas del espacio, sin excepción, tienen una misión que cumplir. Debe ser el escenario de todo para que todos los seres vivos en siete razas puedan lograr la autorrealización íntima del ser. De verdad que cuando nosotros eliminemos todos esos egos que cargamos dentro de nosotros, despertará nuestra conciencia. El despertar de la conciencia abre nuestra mente interior, y esta se abre y surge la verdadera fe, una fe pura, consciente, y se adquiere la sabiduría. Entonces podremos ver, oír, palpar todas las grandes realidades del anfiteatro de la ciencia cósmica. Los extraterrestres son personas que ya tienen su mente interior abierta, superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Ahora vamos a estudiar algunos testimonios de algunos que han estado en otros planetas. Hay muchas gentes que han sido invitadas por seres de habitantes de otros planetas para visitarlos. Y entre ellos es un mexicano llamado Salvador Villanueva Medina. En el año de 1953 estuvo en el planeta Venus. El maestro Samael lo visitó para que le platicara esa experiencia que tuvo en el planeta Venus. Es un hombre, Salvador, es un hombre sincero, honrado, sin orgullo, humilde. Él se dedicaba a alquilar su coche para llevar a personas a diferentes partes de nuestra República Mexicana y Estados Unidos. En el mes de agosto de ese año, de 1953, este hombre estuvo personalmente en el planeta Venus y su acontecimiento sucedió cuando menos se lo esperaba. Él estaba conduciendo un carro de alquiler para llevar a unos estadounidenses a los Estados Unidos del territorio mexicano a lo largo de la carretera de Laredo. Llevaba recorrido 484 kilómetros cuando se le descompuso el carro. Los norteamericanos abandonaron el carro y se fueron en busca de una grúa para llevar el carro al pueblo más cercano con el propósito de repararlo. O sea, se fueron los estadounidenses. Ese fue el principio de la aventura de Salvador. Salvador se metió debajo del coche para ver si podía arreglarlo y escuchó unos pasos en la arenilla de la carretera y preguntaba en un perfecto español una persona que le dijo a Salvador que qué le pasaba a su coche. Salvador guardó silencio y al salir fuera del coche, que estaba abajo del coche, se encontró frente a un hombre extrañamente vestido que medía un poco más de 1 metro con 20 centímetros. El cuerpo de dicho hombre era de una perfección extraordinaria, de una tez muy blanca, lleno de belleza en su presentación, y lo que más le llamó la atención a Salvador fue ese raro uniforme que portaba. Un cinturón resplandeciente que tenía su uniforme. El hombre llevaba su cabello largo y usaba un casco metálico muy especial. Fueron realmente pocas palabras entre ambos que cruzaron en ese instante. El extraño personaje se despidió amablemente y desapareció por la montaña. Pero lo más interesante vino después que Salvador dormía en su coche, porque los estadounidenses ya no aparecieron, y unos fuertes golpes en la ventana de su carro lo despertaron, sobresaltado. Sin pensarlo mucho, Salvador abrió la puerta de su carro y cuál fue su sorpresa al ver otra vez a ese mismo personaje acompañado de otro que tenía el mismo aspecto y el mismo traje, y los invitó Salvador a pasar a su coche y luego trató de ayudarles a cerrar la portezuela. Pero cuando estiró el brazo sobre él, o sea, de uno de los personajes, sintió una corriente eléctrica que le paralizó momentáneamente su brazo. La plática en el carro fue maravillosa para Salvador. Le platicaron que venía del planeta Venus. En un principio, Salvador no les creyó, y les dijo que afirmaba que en la Tierra que no podía haber habitantes en otro planeta, porque sí, así lo había aprendido de otras personas que decían eso. Y entonces, esos habitantes de Venus le contestaron: ¿qué te hace pensar tal cosa? ¿No te parece demasiada pretensión ser ustedes los únicos seres del planeta de todo el espacio, que pueblan todo el universo? Esas palabras se le hicieron muy raras a Salvador. Y además el color de su rostro era muy blanco, expresivo, con una extraña voz, sus cascos, sus misteriosos cinturones, su vestimenta, le hicieron pensar mucho a Salvador. Ellos le contaron cómo era la vida en Venus, cómo vivían, qué comían, cómo se transportaban, cómo eran sus ciudades. También le sacaron de dudas explicándoles que ellos podían convertir lo dañino en benéfico y formar artificialmente su clima y su ambiente. Pero todo eso es de acuerdo a la ley divina. En esas condiciones, si Venus fuera inhabitable, ellos lo podían hacer habitable, porque sus adelantos científicos se lo permitían. Empero, es muy claro que Venus es perfectamente habitable. Ya amanecía, o sea, ellos que se quedaron platicando en el carro, y cuando amaneció, los venusinos, de manera muy amable, invitaron a Salvador para que los acompañara hasta el planeta Venus. Salvador salió del carro y se emocionó que tres misteriosos hombres, ciertamente después de un rato de andar en la montaña, Salvador se detuvo ante una nave majestuosa. Era una esfera achatada, majestuosa e imponente, que se apoyaba sobre tres boyas que formaban un triángulo. Dice Salvador que el conjunto era impresionante, que hasta disque daba la impresión de ser una gran fortaleza. Salvador entró a la nave, se cerraron la portezuela y partió rumbo al planeta Venus, y todo lo que vio Salvador en Venus fue totalmente extraordinario. La civilización venusina es muy formidable. Salvador se dio cuenta que era una civilización muy avanzada, mucho más que nosotros. Allí no se necesitaba el dinero. Cada persona trabaja 2 horas y a cambio de ello tiene derecho a todo lo que el ser humano necesita: alimento, transporte, ropa, vacaciones, ciencia, sabiduría. Todo es de todos. Si alguien necesita un coche, lo toma, lo usa y lo regresa al lugar donde lo tomó. Si un hombre tiene hambre, puede comer en cualquier restaurante sin que tenga que pagar nada. O si le agarran la noche lejos de su casa, puede hospedarse en cualquier hotel sin que les cobren nada. ¿Por qué? Porque trabajan y entonces tienen derecho a comer, a vestirse. En el planeta Venus, todos los carros se mueven en energía solar. Ellos comen principalmente pescado y frutas, y las cosechan, las siembran en las azoteas de sus casas. En Venus no hay gobierno ni patria, todo el planeta es un solo país y los hombres sabios dirigen y aconsejan. Las banquetas en las calles de las ciudades de Venus no están quietas, están formadas por unas bandas metálicas que están en movimiento y así ahorran esfuerzo los peatones. El arroyo de las calles, es decir, el centro de las calles, tienen cintas metálicas que recogen la energía del sol con la cual se mueven los carros. Todo esto es muy interesante, hay que reflexionarlo. En esas condiciones la familia particular no existe. Todos en Venus son una sola familia, única. No hay hambre, no existe la guerra, ni las clases sociales. Ahí reina la sabiduría y el amor. Salvador Villanueva estuvo viviendo ahí varios días. Encontró a gente que vivía en el planeta Tierra, pero que se fueron a vivir al planeta Venus. Y Salvador tuvo que regresar a nuestro planeta Tierra para que hiciera saber a los habitantes de la Tierra que Venus está habitada. Para ahondar más en esta aventura, en nuestra sección de libros hay un libro que se llama Yo estuve en Venus, por Salvador Villanueva. Él lo escribió, claro que con la ayuda de personas expertas en literatura. Tenemos también a Jorge Adamski. Varios laboratorios, entre ellos la Casa Phillips, analizaron la tierra y las plantas donde estuvo parado Salvador Villanueva y la nave en la cual fue transportado, y hallaron un desorden molecular y atómico extraño. Jorge Adamski, un científico norteamericano que conoció a unos venusinos en el desierto de Nevada, también se puso en contacto con Salvador y dictó sobre este tema una conferencia aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Insurgentes. También grandes científicos alemanes investigaron a Salvador, donde estuvo la nave cósmica, y el resultado fue el mismo que sacaron los de la Casa Phillips. Lo mismo del Palacio de los Reyes de Inglaterra, vino un gran científico a investigar el caso y el resultado fue el mismo que la Casa Phillips. Por estos tiempos difíciles en que vivimos, seremos ayudados por habitantes de otros planetas, pero es necesario que aprendamos a comunicarnos telepáticamente con ellos. Recuerden que Jesús nos dijo: pedid y se os dará, golpead y se os oirá. Todos podemos visitar otros planetas si sabemos pedir. Para ello necesitamos desarrollar la telepatía. Pero podemos ir también a los campos, a los bosques, a una playa solitaria. Desgraciadamente ya se dificulta un poco, pero quien pueda hacerlo, hágalo. Y se pone en profunda meditación y es cuando podemos comunicarnos telepáticamente con habitantes de otros planetas. Y si nosotros no los merecemos, ellos pueden venir y llevarlos a sus mundos. Pero muy importante, algo muy importante, que debemos de abstenernos a beber bebidas alcohólicas o drogas. No debemos de fumar, ni tomar drogas, ni beber. Las ondas del pensamiento de cualquier persona que pida a los habitantes de otros planetas que los lleven, viajan al planeta Venus en pocos segundos. y entonces podemos recibir respuesta, siempre y cuando nos los merezcamos. Hay que hacer esta práctica cuando estemos en la soledad y podamos comunicarnos telepáticamente con ellos en meditación muy profunda. En Marte hay una ciudad llamada Tanio, donde algunos investigadores para conocer este planeta, bajo la dirección de los marcianos y de Marconi, que es un científico italiano, y actualmente los discípulos de Marconi han continuado con sus investigaciones científicas en la selva de Amazonas. Allí, con sus experimentos en las naves planetarias que venían de Marte, visitaron las instalaciones del Amazonas, donde tuvieron contacto con los habitantes de Marte. Ya no han tenido contacto, pero esos habitantes de Marte enseñaron a los habitantes de esta Tierra a utilizar la energía solar. La última exploración que hicieron fue a la ciudad de Tanio en Marte. Esto es muy interesante. Uno de los científicos del Amazonas hoy vive en Marte casado con una mujer marciana. Los habitantes de Marte lo único que quieren es hacer una alianza con los terrícolas, que sería muy beneficiosa para nosotros y para ellos, pero están esperando a que pase la gran catástrofe que tiene que pasar en nuestro planeta. Y los seres de Marte saben que después de esa gran catástrofe, una nueva raza se establecerá con la alianza de Marte y el planeta Tierra. Marte es nuestro planeta vecino, tiene una gran civilización, desea buenas relaciones con nosotros. El señor Tage, que es un habitante de Marte, que siempre desciende a la selva del Amazonas, se ha convertido en un paladín de esa gran alianza. Pero es necesario primero seleccionar a los habitantes de este planeta, que se lo merezcan. Como ya se empieza a ver, pronto tendremos pruebas concretas de ese planeta. Las naves cósmicas que se utilizan para los cohetes no sirven para la navegación interplanetaria, mucho menos intergaláctica. Las naves cósmicas se usan por los hombres de la sociedad científica bajo la dirección de sabios marcianos, son propulsadas por la energía solar. Los científicos de la mencionada sociedad son eminentemente religiosos y hasta hay un sacerdote entre ellos. No importa de qué religión, estamos absolutamente convencidos de que es absolutamente imposible la conquista del espacio si excluimos la religiosidad. Todos los habitantes del resto del cosmos son profundamente religiosos, porque ellos saben que lo divinal se halla latente en cada átomo del universo, del infinito. Y esa mencionada sociedad científica ha construido un laboratorio subterráneo en el corazón de la selva del Amazonas. Muy interesante, hay que tomar en cuenta todo esto y reflexionarlo. Cinco máquinas marcianas volaron a esa hora sobre la selva y una aterrizó. Cuatro personas marcianas descendieron y entre ellas el jefe marciano de la expedición. Desde entonces el contacto quedó establecido entre las naves cósmicas de Marte que aterrizan en esa región. Hay muchos lugares en el mundo donde aterrizan naves y tienen contacto con los terrícolas. Una vez yo estuve en Veracruz visitando a un familiar y ese familiar me dijo, porque él vivía cerca de un bosque, dice, en ese bosque hay una nave cósmica y hay unos seres que tienen contacto con algunos lugareños de aquí de Veracruz. Los 98 científicos residentes en la zona profunda de Sudamérica conviven con los marcianos y están aprendiendo la navegación interplanetaria y les están enseñando a fabricar naves interplanetarias. Y nosotros que seguimos con los cohetes propulsados por un combustible especial que no sirve para la navegación interplanetaria. Los dos grandes guerras mundiales que llenaron al mundo de dolor, y ahora que ya está muy próxima la tercera guerra mundial, por ley de recurrencia, va a llenar al mundo de sangre y destrucción. Estos son factores muy importantes y principales que impiden el intercambio cultural entre marcianos y viajes cósmicos. No se necesitan cohetes cósmicos. El contacto con los marcianos ya está hecho. Ahora lo que necesitamos para participar en esos viajes cósmicos es trabajar en la disolución de nuestros agregados de tipo psicológico, porque el espacio es sagrado. Con ego no es posible los viajes interplanetarios o intergalácticos. Como los científicos ya quieren enviar naves a Marte, nos estamos acercando a la gran catástrofe, porque el cielo no se puede surcar con egos. Mientras el yo exista, no habrá paz. Y mientras no haya paz, los viajes interplanetarios son imposibles. Es imposible llevar a Marte asesinos, a borrachos, a glotones, a codiciosos, etcétera, etcétera. Porque en Marte solo reina la paz. Allí no se necesita ni gobiernos, ni nacionalidades, ni policía, ni ejército. En Marte no existen los delincuentes. Y si alguno naciera, se le considerara como enfermo. Y se le llevaría a un sanatorio aislado totalmente. Ellos no pueden estar con una persona que contenga ego, porque entonces se contaminaría. Hay que acabar con todas esas guerras atómicas, nucleares. Todos los habitantes del cosmos rinden culto a la divinidad, y la conquista del espacio solo es posible mediante la religiosidad. Ahora vamos a platicar de un caso muy interesante que se publicó en la revista Life en noviembre, eso fue en el año de 1965, del apagón que se dio en Nueva York. Se presentó un fenómeno increíble hecho por los mismos extraterrestres. Eran las 5 de la tarde con 28:30 minutos del 9 de noviembre de 1965, cuando ocurrió una falla técnica, la más grande de toda la historia, como dicen los científicos. A esa hora, 12 millones de personas de Nueva York sufrieron la consecuencia de una total interrupción de la energía eléctrica. Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York, que no nada más eran ellos, sino también en Canadá, en ciudades como Quebec y Ottawa, padecían de la misma falla eléctrica. Y en Estados Unidos, el apagón se dio en Albany, Rochester, Boston, Providence. Todas esas ciudades estaban sumidas en las terribles tinieblas. En una inmensa área de 207.184 kilómetros, ningún aparato que dependiera de la electricidad funcionaba. 36 millones de personas quedaron totalmente a oscuras. ¿No? Elevadores, semáforos, radio, televisión, hornos eléctricos, estufas, hospitales, todo dejó de funcionar por esa falla eléctrica. La situación se agravó porque los vehículos se iban quedando sin gasolina, entonces las estaciones no las podían proveer del servicio porque las bombas no funcionaban. Los automóviles quedaban abandonados en las calles, en las estaciones del metro, imposibilitadas de usar como transporte. Las emergencias no se podían atender, los hospitales suspendieron todo su servicio. La ciudad quedó congestionada por el apagón. Los aviones que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultades momentáneas por la iluminación de las pistas y algunos con el riesgo de no tener combustible. Fue un caos total. No funcionaban ni los radares. Se dieron cuenta que a pesar de ser uno de los países más poderosos de la Tierra, que gastaban cada año miles de millones de dólares en aumento y en fortalecer sus sistemas de seguridad, pero ante esta situación como esta, estaban imponentes. Una civilización tan tecnificada y poderosa tiene una grave debilidad: la electricidad. El gran apagón duró exactamente 12 horas, ni un minuto más, ni un segundo menos, y esto causó mucha incertidumbre entre los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Estaban muy desconcertados. ¿Cómo se fue la luz y cómo regresó de una manera tan misteriosa? No hay duda de que unos pocos hombres extraterrestres fueron capaces por sí mismos de paralizar todo el sistema eléctrico de Nueva York y otras ciudades y ciudades de Canadá. Veamos entonces la diferencia entre un hombre verdadero y un animal intelectual que somos todos nosotros. Y nosotros que nos consideramos dentro del reino ser de humanos, dentro del reino humano, como reyes de todo el universo. Tenemos, por ejemplo, a Diógenes, un gran filósofo, quien con su linterna anduvo por todas las calles de Atenas con una lámpara encendida buscando a un hombre y no lo halló. Todos somos animales intelectuales. ¿Cuán difícil es alcanzar el estado humano? Y todos nos creemos hombres verdaderos. El hombre verdadero es el verdadero rey de la creación, porque puede hacer maravillas tan grandes como el apagón de Nueva York. Solamente esos hombres, como lo vimos en este ejemplo, pueden paralizar el sistema eléctrico de Estados Unidos y además todas las actividades del mundo entero. Nosotros también lo que necesitamos es de las tres mentes. Fabricar, tenemos nosotros tres mentes en el ser humano. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. La primera es la mente sensual. Allí está depositada la levadura de los saduceos materialistas. Este tipo de mente elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. Solo cree en lo que puede comprobar, pero nada sabe de lo real, de la verdad. ¿Por qué? Porque no la puede comprobar. La segunda mente, la mente intermedia, allí está depositada las creencias de toda especie. Creer no es saber. Hemos entrado en la edad del saber, en esta era de Acuario. Las creencias son creencias, pero no es sabiduría. Se necesita de una tercera mente si es que nosotros necesitamos conocer la verdad, si necesitamos penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, de la ciencia pura. Esta mente existe, la mente interior, pero está cerrada. Lo que nosotros necesitamos es abrirla, abrir nuestra mente interior. Se abre cuando uno acaba con esos defectos de tipo psicológico que, y cuando acabamos con ellos, los desintegramos, se abre nuestra mente interior, se despierta nuestra conciencia. El despertar de la conciencia abre nuestra mente interior y cuando ésta se abre, surge la verdadera fe, la fe pura, consciente, la fe que sabe todo, de que se adquiere la sabiduría para poder oír, escuchar y palpar y tocar las grandes realidades de la ciencia cósmica. El despertar de la conciencia abre nuestra mente interior y cuando ésta se abre, surge la verdadera fe, pero estamos hablando de una fe consciente. Los extraterrestres son gente que ya han abierto su mente interior 100%. Son superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora vamos a hablar de una experiencia que tuvo el maestro Samael en el desierto de los leones, un lugar que se encuentra en la Ciudad de México, México. Vamos a ver de qué se trata este relato. El maestro se encontraba en el desierto de los leones. Fue cuando, movido por una curiosidad, vio que se acercaba una nave cósmica que descendía en un claro bosque. Entonces, el maestro Samael se acercó a esa nave cósmica posada en un trípode de acero. El maestro se acercó con el objeto de que los extraterrestres lo llevaran a otro planeta para traer testimonio de lo que él había visto. El maestro se acercó, se abrió una escotilla maravillosa y descendió por una escalera metálica un hombre extraterrestre. Atrás venían otros y dos mujeres o demás de edades indescifrables. Entonces el maestro le dio los buenos días al capitán y el capitán le correspondió con un saludo en perfecto español y le extendió una mano que el maestro también extendió de una manera respetuosa y cariñosa. Le asombró que el extraterrestre le hablara en perfecto español. Es cuando ya se abre esa mente interior, cuando ya despertamos conciencia, sabemos todo, conocemos todo. Ese extraterrestre tenía su piel cobriza y unos ojos azules, donde se reflejaba el espacio estrellado. Era de amplia mente, de amplia frente, de nariz recta, labios finos, delicados, orejas pequeñas, recogidas, estatura mediana. No era ni muy alto ni muy bajo, un poco delgados. Ahí no existía ninguna persona obesa. Ellos avanzaron hacia unos troncos que había en el suelo. Entonces el maestro le rogó al capitán que lo llevara al planeta Marte y le contestaron: ¿Dónde dice usted? ¿A Marte? Sí, capitán. Pero eso está aquí cerca, aquí nomás. Gracias, capitán, pero quisiera que ustedes me llevaran. El capitán guardó silencio. Continuaron los tripulantes del espacio hasta sentarse sobre los troncos. Después de que todos hubieron tomado asiento, una de las mujeres extraterrestres se levantó y le dijo al maestro Samael: si colocáramos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se cargará o impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Entonces el maestro comenta, ciertamente así es. Pues bien, continuó la dama, lo mismo sucede en los espacios del infinito. Mundos que en las humanidades que antes andaban mal, se fueron impregnando poco a poco con el aroma de la radiación de mundos vecinos y que ahora andan muy bien. Mas hemos llegado al planeta Tierra y vemos que aquí nos sucede lo mismo. Les extrañó esto y argumentaron, ¿qué es lo que pasa en este planeta? A esta mujer se le hacía muy raro saber cómo estamos. Personas que se destruyen entre sí con tantos odios, con tanta degeneración sexual. Esa dama estaba totalmente alarmada. Y ella dijo, ¿dónde habré llegado? ¿Qué lugar es este? ¿En qué infierno estoy? El maestro no sabía ni qué responder. Y luego dijo, bueno, en nuestro planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Es karma de mundos. Karma, ya sabemos lo que es acción y consecuencia, causa y efecto, como lo vimos en una conferencia pasada, que muchas veces no sabemos las consecuencias de nuestros actos, y entonces se nos asigna un karma. La dama, con movimiento de cabeza, con un tremendo respeto, la otra dama hizo lo mismo, y luego toda la tripulación, lo mismo, se quedaron callados. Ellos hablan poco, y lo poco que dicen es mucho. Además, comprenden lo que les dijo el maestro. Pero el maestro insistió, capitán, le dije, soy un hombre que habla con todo el sentido de responsabilidad. Soy escritor, escribo para la humanidad. Usted me puede llevar a otro planeta del espacio para poder traer datos a la humanidad terrestre. Quisiera traer pruebas de existencia de la vida en otros planetas, ya que los científicos de la Tierra son muy escépticos, incrédulos y además muy materialistas y degenerados. El capitán guardó silencio. Capitán, no es por mí que le hago la petición, sino por la humanidad. Mi persona nada vale, pero piense usted en la humanidad. Estas palabras conmovieron mucho al capitán. Levantando su dedo índice, dijo, en el camino iremos viendo. Qué contestación tan interesante le dio el capitán al maestro Samael, ¿verdad? Con esto le dieron a conocer al maestro Samael que no podían llevarse personas con ego, porque todavía el maestro no había terminado de trabajar en la disolución del ego. Si se lo hubieran llevado, hubiera contaminado a toda la tripulación de esa nave cósmica. También tenemos otra experiencia en Ganímedes. Esto sucedió en el Ecuador, fue un caso insólito. Un hombre estudiaba en alguna escuela oriental, vio un día una nave cósmica que atravesaba el jardín de su casa. Vio cómo los extraterrestres abrieron la escotilla de su nave, descendieron por la escalinata y se acercaron a él. Lo invitaron a subir y él aceptó. Se trataba de un hombre culto y espiritual, en el sentido más completo de la palabra. Lo invitaron a dar un paseo por todo el espacio. Conoció a una poderosa civilización. Fue llevada a un satélite de Júpiter, es decir, a Ganímedes, así se llama el satélite de Júpiter. Los habitantes de Ganímedes tienen el cerebro un poco más voluminoso que el de los habitantes de la Tierra. porque en ellos la glándula pineal, que está conectada a la pituitaria por ciertos canales nerviosos, y la pituitaria a su vez está conectada al nervio óptico por otros canales nerviosos. En consecuencia, los habitantes de ese satélite tienen un sexto sentido muy desarrollado, con el cual pueden ver no nada más la cuarta dimensión, ni la quinta, ni la sexta, y hasta la séptima dimensión de la naturaleza y de todo el cosmos. Y esto es muy interesante. Los de Ganímedes construyen sus casas bajo tierra. Tienen una rica agricultura, no tienen animales porque allí el ambiente no es favorable para las especies inferiores. El agua es sacada de ciertos volcanes y con ella satisfacen todas sus necesidades. Todos los habitantes trabajan en sus fábricas. No existe tampoco el dinero. A cambio de trabajo, todos los habitantes tienen derecho a pan, abrigo y refugio. Las naves cósmicas son propiedad de todos. Nada les hace falta. No necesitan del dinero para nada, que tanto daño nos ha hecho a los habitantes de la Tierra, porque nos ha despertado la codicia. Cada vez queremos más y más y más. Así son los habitantes de Ganímedes. Como quiera, poseen un sexto sentido, tienen el estudio de la medicina de una manera perfecta, no solamente en su aspecto físico, químico, biológico, sino también en el aspecto psíquico y vital. Conocen la anatomía exterior y la anatomía interior. Nosotros ni siquiera la conocemos, que desafortunadamente los hombres del planeta no conocen. Los habitantes de Ganímedes vivieron antes en un planeta que se llamó el planeta amarillo, que formaba parte del sistema solar de Oort, que así se le llama. Pero sus habitantes se entregaron a experimentos atómicos, elaboraron bombas cada vez más destructivas y al fin hicieron saltar en pedazos ese planeta. Los asteroides que conocemos hoy en día son fragmentos que giran todavía alrededor de nuestro sistema solar. Pues bien, el hombre del relato que fue llevado a Ganímedes y estuvo allí unos días, sus enfermedades desaparecieron, se revitalizó, lo sometieron a tratamientos científicos especiales, lo invitaron a quedarse a vivir entre ellos y él aceptó a condición de que le permitieran regresar nuevamente a la tierra para entregar sus bienes a su hermano. Así lo hizo y se despidió de su hermano y de su cuñada. Sin embargo, dejó a su hermano terrícola una cámara pequeña en forma de televisión para que se comunicaran con él en Ganímedes. Y llegó el día que también ellos se fueron a ese planeta. O sea, la familia, o sea, su hermano y su cuñada se fueron a Ganímedes también. ¿Habrá sobrevivientes? Sí, los habrá. Esto lo saben muy bien los habitantes de Ganímedes. Ellos seguirán llevando poco a poco a gente selecta hacia su mundo. Ahí se les cruzarán con gente que habitan en su planeta y de tales cruces nacerá un tipo de humanidad muy especial que será traída de regreso a la Tierra y con ese tipo de humanidad se podrá hacer maravillas porque esa clase de gente desarrollará facultades que ya poseen los de satélite Ganímedes. Ellos saben lo que nos espera por haber violado la ley divina. Vendrá la gran catástrofe y que solamente quedarán algunos sobrevivientes. Ay, nosotros debemos de saber que son 13 los planetas del sistema solar. En este orden. Bueno, la Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que lo consideraban ya desaparecido, nuevamente ya está incluido, Y tenemos otros tres planetas, que es Vulcano, Perséfone y Clarión. Total, 13 mundos en que tiene nuestro sistema solar, y que fueron 14, incluyendo al planeta amarillo, pero destruyeron su mundo por los experimentos que hicieron, y solo quedaron 13 mundos, que se equivalen con las 13 dimensiones que existen. Bueno, ahora nosotros necesitamos saber cuál es la misión de los extraterrestres. Su misión es sacar al pueblo escogido, sacar al Ejército de Salvación Mundial al momento de la gran catástrofe, con el objeto de formar la semilla de lo que será la próxima raza Coradi en su edad de oro. Así como estamos, no podemos formar parte del Ejército Mundial ni de la edad de oro de la raza Coradi. Necesitamos una revolución en nosotros, acabar con esos agregados de tipo psicológico en cada uno de nosotros. Bien, amigos, hasta aquí es nuestra conferencia del día de hoy, y tengan por seguro que los extraterrestres, además de la misión de sacar a gente selecta antes de la gran catástrofe, también tienen el propósito de ayudarnos. Ellos viven también hay muchos que están en el planeta Tierra, pero están disfrazados de terrícolas para que nosotros no los ataquemos, los destruyamos o los llevemos a otros laboratorios. Hay que nosotros reflexionar mucho en lo que acabamos de estudiar. Esta misma conferencia se vuelve a repetir hoy en la noche para que nos quede más claro todos los puntos que hemos abordado en esta conferencia. Bien, amigos, la bibliografía la pueden leer en La misión de los extraterrestres, Inquietudes de los extraterrestres, Mirando al misterio, Naves cósmicas y Platillos voladores. Y en nuestra sección de libros, ahí podrán encontrar algunos de estos temas. Bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado y su paciencia de estar aquí. Y los invitamos hoy por la noche a escuchar nuevamente esta conferencia. Y en francés será a la una, el sábado a la 1 p.m. Y bueno, ya las prácticas ya se dieron. Bien, vamos a escuchar sus comentarios, alguna pregunta que tengan, adelante, con mucho gusto. René, Lupita, muchas gracias, hermoso. Una pregunta: para realizar lo que ha descrito, es decir, la importancia de la religión, ¿debemos tener el segundo nacimiento que habla Jesús en la vida? Bendiciones a todos. Lo más importante es estar en la gnosis, hacer nuestras prácticas, haber por lo menos desintegrado el 50% de nuestros agregados de tipo psicológico. Así nosotros tendremos la oportunidad de participar en el Ejército de Salvación Mundial. Y mientras a donde vayamos a ser llevados, allí continuaremos con nuestro trabajo hasta desintegrar el 100% de nuestros agregados de tipo psicológico. Luis Páez, qué maravilloso todo lo que nos comparte el Divino Maestro en toda esta enseñanza. Uno suspira con esperanza de lograr la tarea. Gracias a todos por la compañía. Así es, Luis. Todos tenemos la esperanza de poder formar parte de ese Ejército de Salvación Mundial. Hay que echarle ganas, no nada más quedarnos con esa esperanza. Cuando la divinidad ve que hagamos esos esfuerzos y súper esfuerzos, créanme que seremos ayudados para poder participar en ese Ejército de Salvación Mundial. Bien, creo que ya no hay ningún comentario. Manuel Ferrer, muy interesante el tema. Yo siempre he sentido que no somos los únicos en el universo. Uy, claro que no. Qué triste sería que fuéramos los únicos, ¿no? Qué aburrido. Bien, pues ya no hay ningún comentario. Les agradezco mucho el haber estado aquí compartiendo con nosotros juntos esta conferencia. Pero se trata de que la reflexionemos y sobre todo que trabajen. Bien, reciban un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos en la noche. Aquí, mi dicha.